Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar nuevamente en un Padres en Crianza y me gustaría que ya arranquemos. Quiero que hablemos de un tema, ¿sí? De algo que sucede en todas las familias, pero aunque esto no se hable explícitamente, ¿bien? ¿Y a qué me refiero? A que todos en la familia ocupan un rol, un personaje, un papel que se le ha delegado desde la infancia. Por ejemplo, tenemos el fuerte y el sensible. Tenemos el desastre y el prometedor. Tenemos el víctima. Tenemos que el perfecto. Tenemos el mimado. Y así, cada miembro de la familia ocupa un rol, tiene un papel que se le ha delegado. Y lo más fuerte de esto es que las personas tienden a formar su identidad en base a este papel que han recibido. La psicología sistémica o teoría de sistema familiar, que es una parte de una ciencia, explica que la familia es un centro que te capacita en costumbres y en formas de vivir. Decime si no, a ver, ¿cómo se prende el asado? A ver, díganme, voten ustedes, a ver. ¿Cómo se prende? ¿Con carbón, con leña, con brisqueta? ¿Briqueta se dice, no? ¿O eso es medio yanquilandia? A ver, ¿cómo se prende? Díganme ustedes. Con madera, carbón. ¿Quién le pone querosén?
Nafta.
Nafta. Ahí está. ¿Ven? Ninguno lo hace igual. A ver, ¿cómo se saca una mancha en la ropa? Bicarbonato, vinagre, jabón blanco, ¿cómo? Pasta, cada uno hace lo que quiere, pone la ropa. Y así no dura. ¿Quién arma el álbum de figuritas ahora del mundial? A ver, levante la mano. Oh, bien. Che, ninguno tuvo infancia acá. Cumple un álbum por familia. Son como, es carito un momento gabón, pero un momento gabón, qué lindo. Decime si tu hijo no lo van a replicar. Bueno, y así, si vos y tu papá nunca te compraron el álbum, no lo vas a comprar a tus hijos, bueno. Y son formas de vivir. ¿Qué voy a decir? No, que voy a gastar esa plata. Y otros papás comprándole 5 paquetes de figuritas. Mi hermano se va al Rivera, cambia figuritas él, y el chico está durmiendo en el auto y él cambiando figuritas con los otros. Obviamente mi papá siempre nos compró, como se darán cuenta. Yo tenía mi álbum de figuritas. Bien. Y así, la familia transmite en costumbres, formas de vivir, cómo se dobla la sábana, cómo se pide perdón, se da un abrazo o no se da un abrazo, cómo gestionamos las emociones. Pero también la psicología sistémica nos explica que la familia transmite identidad y expectativas. ¡Qué tremendo esto! Murray Bowen, que es como el pionero, el más capo en este tema, en la terapia sistémica familiar, explica que la familia es un núcleo emocional, donde cada uno ocupa un rol que se le fue asignado desde la infancia. Dice Murray Bowen que el niño percibe en el ambiente, por las cosas que pasan, por las cosas que dicen, algo que él tiene que hacer. Y se esfuerza para cumplir ese rol. ¿Por qué? Porque al cumplirlo, recibe aceptación en esa familia, recibe atención. Y miren esto, esto es comprobado científicamente. El niño entiende que si desarrolla su rol, hay una estabilidad emocional en la familia. Esto es muy fuerte, por ejemplo, cuando hay muchos hijos, porque el más grande dice, no, ¿qué voy a andar molestando si están todos ocupados con los más chicos? O si hay uno terrible en la familia, los otros dicen, no, papá y mamá andan renegando con este. ¿Qué le voy a andar contando que me pasa esto con la pornografía, con mis pensamientos? Y ni hablar cuando los papás han estado cerca de un divorcio o en un divorcio o una infidelidad, que los hijos, con tal que los papás estén bien, se quedan callados. Entonces aparecen figuras como el hijo héroe, que es el que sostiene a toda la familia encima. Aparece el chivo expiatorio, que es sobre el cual recaen todos, ¿viste los dramas? Bueno, así. Oh, no, es culpa de este otro. ¿Y por qué yo? Es tu papel, ubícate, ¿viste? Después está el mediador, el que anda apagando el fuego. No, no te enojes con mamá, es así, no, acordate que es medio boomer. No, bueno, vos tranquila, mamá, vos acordate que este medio loco. Hay de esos en la familia. ¿Bien? Pero lo más triste. Y lo más real es que esto no solo condiciona externamente, sino que también modela internamente. Porque este rol que yo recibí modela mi identidad, mi autoestima y sobre todo mis decisiones. Decime si no hay hijos ya casados que siguen cargando con la mamá o con los hermanos. ¿O no? Gente grande que todavía quiere caerle bien a la gente porque fue rechazado cuando fue chico. Y capaz que en realidad no hubo nunca un acto oficial en el que dijeron, bueno, en este acto, bueno, no sé, vos sabés más, pastor, en este acto oficial, con esta acta, te declaramos sin carácter podrido. No. Vos vas a ser, y vas a ser sir el que ayuda a todo, a todos. No, no hubo un acto oficial. Y capaz nunca te dijeron, la verdad que vos sos la decepción. Pero hubo cosas que te hicieron sentir así. Capaz que te dijeron, ay, sos igual que tu padre. Otra vez vos no aprendés más. Ay, cállate un poco, cállate, cállate. ¿Por qué tenés que hablar todo el tiempo? Ah, sos terrible, ¿eh? Ay, mi amor, vos que sos tan perfecta, que nunca me haces renegar en nada. Chau, esa chica quedó marcada acá mal. Ataque de pánico seguro. Del nivel de presión. Ay, mi amor, vos sos mi amiga. ¿What? Tus hijos no son tus amigos. Tu hija no es tu amiga. Si usted quiere amiga, querida hermana, querido hermano, venga familia pastoral y haga amigos. No le hagamos eso a nuestros hijos. Entonces, tenemos, ¿no?, estos actos que no son oficiales, pero que son situaciones en las que se nos ha repetido una y otra vez. ¿Qué rol tenemos que ocupar en nuestra familia? Y de nuevo te digo, quizá vos nunca escuchaste esto, no sos un fracaso, sobrás. Pero esto de que vos sobrás suele aparecer mucho en los cuarto, quinto hijo. Bueno, ahora en esta nueva era, en el segundo, ya se siente que sobra, ¿viste? Entonces tenemos todo este cóctel de situaciones y de roles que le damos y que recibimos, y empiezan a aparecer esto, ¿no?, de adultos que quieren sostener roles que recibieron a los 8 años, a los 5. Personas que no descansan porque sienten que todo el tiempo tienen que andar solucionándole la vida a todos. Personas que todo el tiempo vos lo ves, hace chiste, nomás se ríe. Porque nunca le enseñaron a validar su emoción, ni a hablar del que no habla nunca. Tenemos personas que todo el tiempo se están exigiendo a sí mismas porque quieren cumplir con estándares de los padres. Ni hablar si te tocó alguna etiqueta de sos gordo. Ah, vos sos el feo, tus hermanos son más facheros. Vos ves adultos viviendo ese personaje, cargando ese rol en su vida. Entonces, ya conociendo un poquito todo este contexto, quiero que vos me cuentes. Va a aparecer un slide acá. Va a aparecer el slide y tienen que escanear el QR y quiero que me comentes. ¿Qué papel te dieron en tu casa? ¿Qué personaje te tocó desarrollar desde tu núcleo familiar? ¿Qué eras, el abandonado porque tu papá te dejó? ¿Sos el perfecto? ¿Sos la hermana mayor que tiene que ayudar a todos? ¿Incluso a tu mamá? Coméntame. A ver, ¿qué papel te dieron en tu casa? ¿Cuál era el personaje que te tocó interpretar? El niño inmaduro, el perfecto, el que lleva la carga, el nervioso, el responsable, el inteligente, el invisible, el que rompe todo. Hermana mayor, responsabilidad desde los 11. El niño maduro. Qué fuerte esa, ¿eh? El mediador. Bien, el que siempre está para todos. La que siempre tiene la culpa, la rebelde, el inútil. Muy bien. El culpable. Él, la mimada, la ordenada. O sea que si esa persona un día no hizo lo que tenía en la lista, murió, ¿no? Bien, el mediador, el malhumorado. Ah, esperen que hay 6 más escribiendo, a ver. El peor. Bien, miren, el responsable, el malhumorado, el niño maduro. Qué tremendo eso, ¿no? En donde todos se descargan. El que va a lavar los platos. Bien, ese me parece funado. O sea, participen, me encanta. Bueno, te quiero contar un poco mi historia, ¿bien? Yo nací, mi papá y mi mamá se casaron muy jovencitos, tenían 16, 18 y tienen a mi hermana. Después tuvieron a mi hermano, a mi otro hermano y después de 10 años nací yo. Yo no soy parecida a nadie. Ustedes hablan con mi mamá y mi papá, no sé a quién salió, me lo dicen siempre. Pero nací y salí y vine. Y mi hermano cuando yo nací, digamos, a los 2 o 3 años se casa, entonces yo crecí entre varones y encima después nace un varón más. Así que yo tenía que sobrevivir. Sé que eso no explica todo, pero explica mucho de mí. ¿Bien? Entonces, yo era chiquitita, era una nena. Imagínate todos los otros unos monstruos así, porque mi hermano me llevan 12, 10 años. Y después el más chico. Y yo lo que tenía es que era... se me caían las cosas, diciéndolo. Sí. O me daba algo y se me caía. O me daba vueltas y tiraba algo. O no sé, me distraía. Entonces siempre me decían, ¡oh, otra vez rompiste eso! O me veían con algo que se iba a romper. ¡Shh! ¡Quita, quita! Yo no sabía si estaba mal que estaba comiendo porque estaba con el plato o que tenía el plato de vidrio. ¡Ayuda a tu hermana porque rompe todo! ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué haces? ¡Cuidado con la escoba! Me acuerdo, ¡cuidado con la escoba! Entonces yo hago así con la escoba, va la escoba, rompo, tiro todo lo que está alrededor. Bueno, yo justificaba, o sea, yo me pongo el papel de mis papás, rompí todo, digamos, pero bueno. Pero yo era chiquita, tenía 6 años, 8. Después, yo crecí con eso de que mi rol era ser la bruta, y más creciendo entre varones. Así que yo andaba por todos lados, yo me pegaba, me agarraba a piñas con mis hermanos grandotes. Me decían, encima yo venía y me hinchaba, ¿te la banca? Me la rebanco. Me hacían resonar, pero yo iba a caer con orgullo. ¿Me entendés? Le me agarraba de las piernas, le arrancaba los pelos, los mordía, así, bueno. Y yo crecí creyendo que yo era bruta, que era así. Pero no, soy bastante femenina y delicada, chico. ¿O no, mi amor? No. Después yo estudiando un poco y conociendo un poquito más, me di cuenta que yo en realidad no tenía motricidad fina. Era solo eso, era una nena. Y cómo la impaciencia de los adultos y la falta de información hace que alguien desarrolle un rol que no es el que le corresponde. Entonces, bueno, dejando de hablar de todos nuestros tristrimonios, porque nos vamos a ir re tristes de acá, vamos a ver qué dice Dios de todo esto, porque ustedes vienen acá para ver qué dice Dios, ¿o no? Y, como yo siempre digo, la Biblia ya lo dijo. Hay una historia en la Biblia que representa espectacularmente esta situación, ¿bien? Y se encuentra en Génesis 25, 26 y 27. Nosotros solo vamos a leer una parte de Génesis 25 desde el 24, ¿bien? Si quieren pueden buscar o prender su Biblia, si no leo yo. Dice, es la historia de los hijos de Isaac, o sea, los nietos de Abraham. Cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, o sea, peludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabado su mano en el calcañar de Saúl. Qué difícil las palabras de la Biblia. Calcañar de Saúl, o sea, de acá del talón. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Desde ese momento, la identidad de estos dos hijos quedó marcada. El primero que nació dice que era velludo, o sea, hiperpeludo. ¿Alguna vez vieron a un bebé superpeludo? Bueno, imagínense que ustedes les ponen el peludo González. ¿Cómo es tu apellido? El peludo Ortega. No, en serio, ¿ah? El peludo Gómez. Sí, porque Esaú significa peludo. Hola, ¿cómo está usted? Dígame su nombre, peludo. O sea, su identidad se redujo a una característica física. ¿Y si en tu casa te decían gordo? ¿Vos quién sos? Yo soy gordo, sí. Hola, ¿qué tal, gordo? Hola, ¿qué tal, la abandonada? Mi papá no me quiso. ¿Qué tal? Hola, yo soy el abusado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Jacob, que venía como intentando ganarle al hermano, lo agarraba del pie, así los que tienen hijos saben cómo es eso, le pusieron Jacob, justamente que significa suplantador, engañador. Y Jacob se comportó así toda su vida. Y usted me dice, oh, Fla, bueno, ya es un montón esto. O sea, por el nombre van a tener arruinada toda su vida. Es que en la Biblia, primeramente el nombre se lo daba el padre. Y el nombre en la Biblia representaba tres cosas. Identidad, expectativa y propósito. Si yo te decía, vos sos peludo, es todo lo que iba a esperar de vos. Feísimo. Horrible. Y mientras va pasando la historia, tenemos a Jacob, que se tomó como muy en serio este papel, ¿no? Porque engañó al papá, al hermano, en dos situaciones, mintió, se escapó. Y vos decís, ¿un bebé puede haber nacido ya con esa identidad? Las dos ocasiones que lo engaña, por ejemplo, que es la más importante, primero lo engaña a Esaú, como él había nacido primero, tenía la primogenitura. Se lo cambia por un guiso de lenteja, bueno, también Esaú. Bueno, igual yo no lo juzgo porque capaz que yo tengo hambre también, me duele, pero no se me va a encargar del Ministerio de Generaciones porque luego lo ven, lo cambio por unas facturas. Bueno, es que sí, cuando uno tiene hambre, no hay que juzgar. Entonces, cambia eso y después dice que el Papa Isaac estaba viejo, ya hasta ni veía. Entonces lo llama Esaú porque además, escuchen esto, nivel de trauma. Isaac tenía un favorito, que era Esaú. Encima, ¿saben por qué era el favorito? Dice la Biblia, porque le traía casa buena. Porque Esaú iba a cazar y los animales que le traía le gustaban. Y Rebeca, el favorito era Jacob. O sea que ellos vivieron con identidades interpuestas. ¿Por qué? Porque eran favoritos y rechazados por el otro padre. Isaac lo llama a Esaú y le dice, hijo, anda, búscame algo, cásalo, haceme el guiso como a mí me gusta. Búscalo porque dice así. El guiso como a mí me gusta y yo te voy a bendecir. ¿Quién estaba escuchando? La mamá. Ah, todo esto se hace un lío ahí. Y Jacob se viste del hermano y le roba la bendición a Esaú. Miren que era tramposazo. Bien. Esaú cuando se entera se reenoja, lo quiere atrapar para matarlo, obviamente, pero ya se escapó. Entonces lo tenemos al pobre Jacob, que entendió que su rol era ese. Su rol era engañar. Pero, ay no, perdón, hice macana. Pero ¿saben qué? Llegó un momento que Jacob, lejos, viviendo con otra gente, se cansó de vivir así. Se cansó de engañar y ser engañado, porque toda su historia se trató de eso. Y en un momento dice, no, necesito buscar a mi hermano y arreglar las cosas. Y en un momento cuando él está, agarra a sus esposas, sus hijos, su ganado, sus sirvientes, sus criados. Y en el camino, en un momento, como no sabe si es abuelo, porque capaz todavía le tenía bronca, agarra, dejó a la familia, cruza un río y mientras cruza, del otro lado se encuentra con un ángel. Y dice que Saúl, medio Flavia, va a las piñas. De una, ¿quién hubiese hecho esto? Capaz que por miedo, no sé, ¿viste? Cuando algo me da miedo, a mí yo agarro y empiezo. No huyo, yo ataco. Y dice que se empezaron a pelear porque el ángel también le dio batalla. Angel wins. Fight, finish him. Bueno, y se estaban dando ahí, ¿viste? No sé, si hubiesen sido mis hermanas, me tiraban al piso, me hacían algo de jiu-jitsu, bueno, y algo así. Entonces estaban peleando, peleaban, peleaban. En un momento el ángel le pega acá y lo deja a Ringo, pero seguía peleando. ¡Qué capo, Jacob, ¿no? Bueno, y seguía peleando con el ángel y en un momento le dice, bendecime. Y el ángel, yo creo que le hizo, lo busqué porque esta mañana no me acordé, se llama Mata León, lo que me hacen mis hermanos. Es que vos le agarras el cuello así y lo trabas acá, entonces el otro queda como medio ahorcado, búsquenlo, es de jiu-jitsu. Mata León. Yo he salido mordiendo, no lo recomiendo. Bueno, yo supongo que el ángel lo tenía medio así, como, Dolly, ya te golpeé acá, ¿qué más querés? ¡Bendecime! Y bueno, lo tenía así. Y Jacob, estaba así. Y en un momento el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y es lo mismo que te agarre un motochorro acá y te diga, dame el celu y ¿cuál es tu color favorito? Vos no entendés nada, ¿me entendés? Pues sí, hamburguesa lomito. Entonces yo creo que Jacob no entendió nada. ¿Viste cómo decía? ¿Para quién sos vos? ¿Viste? Bueno. Dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob, no, ¿cómo te llamas? Y Jacob estaba así, digo, ¿cómo te llamas? Soy el estafador. Soy... Yo creo que ahí Jacob se cansó de pelear. Soy un engañador, eso soy. Y quiero ir a empezar una nueva vida. Necesito ir a pedirle perdón a mi hermano. Soy el engañador, soy la perfecta. Soy el abusado, soy la rechazada. Soy la hermana de mi hermana, que siempre fue mejor. Y en ese momento el ángel lo tiene así. Yo creo que Jacob ya hizo. Mátame, ya está. Entonces el ángel, yo supongo que lo levanta. Y le dice, no te vas a llamar más Jacob. Te vas a llamar Israel. Porque todo lo que vos quieras conquistar, no lo vas a conquistar hasta que no cambies tu identidad. Hasta que no dejes de hinchar con ese papel que venís de cuando sos chico. Y lo más hermoso es que Dios no solo cambia circunstancias, Él cambia identidad. Jesús no se está fijando en tu fracaso, en tu peor momento, en lo que hiciste, lo que no hiciste, o lo que dejaste de hacer. Jesús te mira a vos. Dios te mira a vos. Te mira a vos. Y quiero que me acompañes a un pasaje. Es Mateo 3. Mateo 3:13. Pero vamos a leer desde el 16, perdón, Mateo 3:16. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí que de los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quizás vos creciste creyendo que sos un desastre, un rechazado, un adicto, un abusado, cualquier cosa, o aún perfecto, el más lindo, el más fachero, el gordo. Pero Dios no se enfoca en eso. Dios cuando te ve, ve propósito primeramente. Por eso Abraham pasó a ser Abraham. Por eso Sarai pasó a ser Sara. Por eso Simón pasó a ser Pedro. Y como dice acá, cuando Jesús tuvo que comenzar su ministerio y las dos veces que Dios, en audible, se escucha a Dios hablando acerca de Jesús, le dice, este es mi Hijo amado, miren también esto. Son situaciones de crianza. Le dijo, es mi Hijo amado. No dijo, este es el Salvador del mundo. A Dios no le importa lo que haces. Le importa quién sos. Y para eso sos su Hijo. Punto. Basta de establecer y determinar tu identidad por lo que hiciste, no hiciste, por lo que la gente dice de vos. Tu identidad solamente tiene que venir de la voz de Dios. Porque Dios te está diciendo hoy, ¿cómo te llamas? ¿En serio vas a vivir toda tu vida siendo el narigón nomás? Porque si nosotros no vivimos nuestra vida para el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿lo estamos viviendo para qué? ¿Sos el enfermo? ¿Sos la de ataques de pánico? Y yo sé que parece que me viene muy dulce hoy, muy dulce de leche y como muy... Pero vamos a pasar algo, ahora viene paso de los toros. Quiero que hablemos de lo que vinimos a hablar hoy, ¿no? De padres en crianza. Y nosotros como papás escribimos roles para nuestros hijos. Sin querer. Porque estoy segura que vos no sabías nada de la psicología sistémica, ni de Murray Bowen, nada de eso. Pero sí lo hacemos. Sin querer. Uy, vos sos el que ayuda a todos, mi amor, gracias. Vos siempre ayudándome. Claro, el otro dice, ah, claro, yo no ayudo. Mi amor, vos sos el más hermoso. Y nuestros hijos no solo viven dentro de una casa, viven dentro de nuestras palabras. Y eso es así. ¿O por qué ustedes creen que Dios tuvo que hablar y decirle, vos sos mi hijo amado en quien yo tengo complacencia? Hay hijos acá que están esperando escuchar algunas cosas de los papás, ¿no? Porque, a ver, tu hijo no es su peor momento. Tu hijo no es su peor fracaso. Tu hijo no es su peor rasgo de personalidad. Tu hijo es tu hijo, ¿o no? Así como Dios. No es lo que hace, es lo que es. Y hay muchos hijos esperando escuchar cosas de nosotros. Escuchar, estoy orgulloso de vos. Hey, perdón por compararte. Yo sé que no te presté mucha atención. ¿Cómo estás? ¿Querés contarme algo? Yo sé que te grito cada vez que me venís a contar algo. Perdón. Te escucho. Sé que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero no le digamos solo por decir, como diciendo, yo sé que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Cruzar los dedos así. Decirlo con fe. Así como la voz de Dios te está diciendo, hijo amado, vos se lo tenés que decir a tu hijo. Porque qué hermoso sería que nosotros como papás, en vez de poner límites, declaráramos propósito. Y no hablo de límites de discipulado, ¿no? Hablo de límites, ay, qué bruta que sos. O sea, voy a hacer eso toda mi vida, de verdad. ¿De verdad voy a ser la del medio? ¿De verdad voy a hacer mi peor error toda mi vida para vos? ¿De verdad voy a ser la única que ayuda a todo el mundo? ¿Y quién me ayuda a mí? Porque nosotros como papás no solo ponemos límites, sí, disciplina, hablando en el discipulado, sino que nosotros abrimos caminos, abrimos puertas, abrimos ventanas. Todo lo que vos puedas abrir por tu hijo, abrilo. Una lata, abrí todo lo que vos quieras por tu hijo. Si vos tenés que venir a hacer algo, acuérdate que tu propósito no es con vos. Mi propósito no es estar acá, no es ser cool en redes. Mi propósito es lo que yo voy a dejar a mis hijas y a las generaciones que vienen. Y lo primero que vos tenés que hacer es sanar. No, porque yo soy bastante duro y no digo mucho las cosas. ¿Quién te dijo eso? ¿Así te llamas vos? ¿El duro? Jesús, cuando caminó en la tierra, Él nunca llamó a las personas por como los otros le decían. Ah, esta es la adúltera. ¡Oh, la adúltera! Ah, publicano. Este es Mateo, mi amigo el publicano. Ah, este es el leproso. No, Jesús no llamaba así. Jesús, cuando veía a las personas, no veían lo que habían hecho mal, lo que no habían hecho, o lo que habían hecho bien tampoco. Miren al joven rico. Jesús, cuando veía, veía hermanos, veía hijos amados, veía propósito. Así estás viendo a tus hijos. Así te estás viendo. Porque yo sé que hoy Dios quiere cambiar identidades de los que estén dispuestos. Yo sé que lo quiere hacer. Porque vos no sos un fracaso, vos no sos un gordo, vos no sos el responsable, vos no sos eso. Vas a ser, es como ilógico pasar tus únicos 70, 80 años en esta vida y ser solo eso. Cuando tenés un propósito más grande. Cuando tus hijos tienen cosas más grandes que hacer. ¿De verdad va a ser la cama que tendió o los platos que lavó? ¿El día que se sacó? Y hoy Dios nos viene a recordar esto. De que vos estás intentando venir hasta la iglesia a querer mejorar tu personaje. Pero Jesús no vino a mejorar personajes. Jesús murió para darte una nueva identidad. Y hasta que vos no cambies eso, vas a seguir actuando, porque lo que yo pienso, siento y hago es el trinomio de la conducta. Por eso le puse de nombre a esta plática: no sos lo el papel que te dieron. Vos sos hijo amado. Vos sos Israel. Vos sos el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces Dios hoy está haciendo una pregunta. Clau, ¿cómo te llamas? ¿Mateo? ¿Lochi? ¿Cómo te llamas, Lu? ¿Te estás llamando la que no alcanza? ¿La gorda, la fea, la mala madre? Porque el Señor primero necesita que vos reconozcas, así como Jacob, el papel que estuviste actuando todos estos años, porque los quiere arrancar y poner la verdadera identidad que Él te dio, que es ser su hijo. No tenés más nada que hacer en esta vida. Porque nunca se trata del hacer, sino del ser. Miren, yo puedo subir acá y hacerlo bien. Yo puedo subir acá y hacerlo mal. Yo puedo estar abajo y no haber subido. Y yo sé que Dios me dice: esta es Flavia, mi hija amada, en la que yo tengo complacencia. Porque nunca se va a tratar de lo que yo haga o deje de hacer. Siempre se va a tratar de que Él me quiso amar. Y Dios decidió amarte. ¿Me dejas orar por vos? Vamos a orar y es necesario que vos declares cómo te llamas. Hoy el ángel te está haciendo la mata león. Podés quedarte ahí toda tu vida o podés declarar cómo te llamas y que el ángel te cambie el nombre. Señor, te damos gracias porque vos nos amas tanto que aún antes de crearnos, de saber lo que íbamos a hacer o no hacer, nos amaste. Gracias porque vos no ves lo que hicimos mal, lo que no hicimos, aún lo que hacemos bien. Vos nos amas. Gracias por poder habitar en ese amor, así como nuestros hijos no habitan en la casa, sino en las palabras. Queremos habitar en las palabras que vos decís de nosotros. Y ahora vos pone acá tú, ¿cómo te llamas?
Y Señor, te pedimos perdón, te pido perdón por haberme llamado la bruta, la insuficiente. Gracias porque hoy vos te presentas, abrís los cielos, tu Espíritu Santo desciende y nos dice: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. En el nombre de Jesús.